todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 13 de junio del año 2015, estamos arrancando una nueva edición de este programa dedicado al rock, al metal en todas sus variantes. Como siempre, agradecerte la escucha. Ya sabes que estamos en directo en nuestra página web del www.lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. En 97.0 de la FM y 97irratia.info. Gracias si nos estás escuchando en directo a través de cualquiera de esos canales. Además, ya sabéis que siempre estamos en otras emisoras. Mandamos también saludos a la gente que en diferido nos escucha en FM Senker, Tala Radio o en Marea Rock. Como no, los que os descargáis los programas de nuestra página web, lamiradanegra.es. Programa en el día de hoy, pues petadito. Tenemos dos entrevistas, dos bandas que pasan por nuestros estudios. En la primera hora estaremos hablando con la gente de Sol, presentando su nuevo trabajo discográfico, Un Año de Guerra. Ellos serán protagonistas centrales de esa primera hora de emisión. En la segunda hora esperamos por aquí la presencia de la gente de Ira, la banda guipuzcoana, presentando ese V o 5, como prefieras, quinto trabajo discográfico. Aparte de eso, también te contaremos lo que ayer vivimos en la sala sonora de Erandio, donde estuvimos viendo a tres fenomenales bandas bien diferentes en cuanto a estilo. Isunauk, los jóvenes Isunauk, que comenzaban la noche, Radical Hardcore, que continuaban y terminaban Estampida. Y además, pues bueno, si tenemos tiempo, tenemos algunas novedades más que suculentas, pero tampoco puedo prometer nada al respecto, porque ya sabéis que me enrollo como las persianas, así que para evitarlo, vamos a ir directamente ya a harina y entramos con los primeros protagonistas del día de hoy. Sol nos presentan este nuevo disco. Continúa lo que fue su edición de 2013. No se han demorado demasiado tiempo, un par de añitos, de lo que fue Teorías sobre la ilusión, y ahora presentan esta segunda obra que suena, como vais a comprobar, ya lo hemos además estrenado en el programa en anteriores ediciones, y hoy os vamos a extraer este tema, Diferentes. Ellos son Sol.
Está desafiándote. Las calles vuelven a saber que somos diferentes. Promesas que estorban en la piel desaparecen del ayer. Las calles vuelven. Somos diferentes. Déjame entrar donde esos instantes vuelven a ser presente. Otra vez perdida, escucha toda la ciudad. Desafiándote, las calles vuelven a saber que somos diferentes.
Hemos escuchado uno de los temas que integran Un Año de Guerra, el nuevo trabajo discográfico, segundo en su carrera de Sol, banda que hoy tenemos aquí en nuestros estudios, formados en 2008, si ahora mismo mal no recuerdo, por esa época, ¿no?
2007-2008.
Desde entonces, pues funcionando como banda, haciendo conciertos, debutando discográficamente hace no tanto, en el año 2013, después de esos 5 o 6 años de bagaje, y ahora, como vemos, cogiendo verdadera continuidad, porque no estamos muy acostumbrados a que últimamente los grupos tarden tan solo 2 años. Antes estábamos habituados a que fuera disco por año, pero ahora ya cada 2 años podemos decir que no es un mal ritmo. Así que por lo tanto parece que la banda pues coge esa carrerilla necesaria también para impulsar esta carrera de músicos con experiencia, en algunos casos con experiencia en otras bandas, no sé si en todos, pero por lo menos en algunos que puedo conocer con experiencia sobrada en otras bandas, y músicos desde luego curtidos, a los cuales les damos las gracias por estar aquí. Tenemos a 3 componentes del grupo. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Y bueno, decidnos quiénes sois, los que estáis y quién nos falta.
Bueno, yo soy Gorka y soy el cantante.
Yo Mogo, de batería.
Así es, el bajista, y falta John, el guitarra.
John, uno de los componentes que además es de los que conocemos, porque vamos, son muchos años de música para él. Le conocimos con Asónica, también le vimos con Gardu, en donde coincidió contigo, con Mogo. Vamos, y Mogo en concreto, pues batería, que está, vamos, en Calcetines y Cachetes, en Mente, en Sol, le vimos también en su día con Gardu. Es decir, son los dos músicos que más conozco, pero no sé si es tónica habitual que todos hayáis tenido experiencia previa en otros grupos, o que incluso compaginéis Sol con otras bandas.
Bueno, la mayoría de nosotros nos conocemos básicamente pues porque hemos tocado en otras bandas, ¿no? Y al final el hecho de que nos juntemos, bueno, al principio eran Asier, John y Mogo, y a mí me conocieron mediante otras bandas, ¿no? Entonces nos conocemos todos ya de vernos en el escenario, de vernos desde el otro lado, y al final siempre es muy bohemio, estamos juntándonos todos.
¿Y actualmente todos compagináis algún grupo o en algún caso la prioridad es Sol?
Mogo es el que combina todo.
Es pluriempleado.
Sí, eso
como muchas baterías, que son los más solicitados.
Sí, sí, totalmente.
Gorka nada, ¿no? Tú solo Sol.
Yo solo me ocupo de este grupo, ya sufro suficiente.
¿Llevar 4 bandas hoy en día? ¿Cómo lo llevas, Mogo?
Pues va, sería un día a la semana con cada uno.
Es dedicación.
De lunes a jueves, sí, pero si no, ¿qué haces? Si para estar por el barrio tomando una birra, está, pues me las tomo en el local y encima hago lo que me gusta.
Lo que pasa que es dedicación y pagar el local de cada una.
No, porque como seamos los 4 grupos juntos, eso ya me lo he preparado yo bien, claro.
Bueno, hablando un poco de la historia de la banda, es la primera vez que estáis por aquí, nos entrevistamos con el anterior disco. De la gestación del grupo, de si el estilo que ya queríais practicar es esto que encontramos aquí, si ha habido algún cambio de lo que en un principio podía ser la idea de Sol a lo que tenemos ahora. ¿Cómo han sido esos años desde que os formáis?
Bueno, Sol se forma en 2007 y tanto John como Mogo tocaron en Asónica, venían de Asónica, querían hacer un proyecto nuevo, y ayer le conocían de haber tocado con ellos en No Más Miedo y en Neo. Hacen temas y más o menos se forma un poco lo que es la base del grupo, ¿no? Las influencias del rock alternativo americano y bueno, las bandas que nos gustan más o menos. Y me encuentran, aparezco en escena y se cierra el círculo y bueno, empezamos a hacer un poco pues eso, lo que es la base del sonido de Sol. Grabamos el primer disco, bueno, grabamos una maqueta con Gardu.
Y esa base es lo que finalmente termináis haciendo, es decir, no ha habido cambios en el sentido
sí.
Sí, ha habido cambios, sobre todo del primer disco al segundo, porque la forma de trabajar es muy muy diferente. Eso es, el primer disco.
Yo creo que la base es parecida, lo que ha ido es evolucionando, creo yo.
Sí, un poco.
Al principio éramos bastante más.
Bueno,
cuando
bastante
empezamos
más,
era.
Más hardcore, ¿no?
Es eso, es más hardcore, más cañero.
Más cañeros.
Sí, bastante más. El primer disco es más cañero que este. Pero bueno, este es mucho más intenso. No sé, es
otro rollo.
Pero sí, ha ido evolucionando hacia esto que es ahora mismo lo que. Yo creo que hemos logrado lo que más o menos queríamos conseguir desde el principio. Pues ya una vez que lo vas llevando, pues ya hemos llegado aquí y esta va a ser la línea, yo creo. Vamos.
¿Qué tal funcionó Teoría sobre la Ilusión? ¿Conseguiste más o menos lo esperado, hacer el ruido que queríais?
Bueno, más que ruido, yo creo que tardó tanto en salir y venía tanta gente a los conciertos que al final el hecho de poder escuchar lo que la gente escuchaba en los conciertos tuvo bastante acogida por los amigos y la gente que venía a los conciertos, ¿no? Pero un año de guerra ha sido algo así como la explosión de que la gente ya lo estaba esperando, ¿no? Teorías fue más una sorpresa. Uh-huh. Y un año de guerra ha sido la sorpresa para nosotros por la acogida que ha tenido.
Ahí está un poco la clave de que solo hayan pasado 2 años, digo solo entre comillas porque sabemos un poco cómo está el panorama actualmente en las bandas que no podéis dedicaros íntegramente a la música, que sois el 99,9%. El hecho que me has comentado tú, que tardó tanto en salir, que igual para la gente era un disco nuevo, para vosotros no lo era tanto ya en ese 2013.
Totalmente, llevamos muchos años tocando los temas y al final
es lo que ha pasado, que al final un año de guerra, como estuvimos con la Teoría sobre la Ilusión casi 2 años por problemas que tuvimos, pues bueno, no se pudo llevar a cabo hasta ese momento. Pero claro, nosotros estos temas ya, o sea, el disco nosotros lo teníamos súper compuesto ya, claro. El disco nuevo, entonces claro, por eso ha sido tan rápido, vamos.
Y os habéis vuelto, yo diría, más profundos, ¿no? Tal y como lo habéis explicado, ¿no? ¿Qué es lo que os puede llevar, ¿no? A que se haga en parte más intimista, también más intenso, ciertamente tú escuchas el disco y esas subidas y bajadas que hay son, vamos, es para coger el hilo y no perderlo realmente, ¿no? Para meterte un poco en las composiciones, yo creo, es para escuchar y intentar llegar a ese universo, ¿no? Que hay dentro, no escucharlo desde fuera, simplemente. ¿Qué es lo que os puede hacer que la banda haya evolucionado hacia ahí? ¿Las vivencias, las influencias musicales?
Una preguntita.
Seguro que hay algo, ¿eh? Porque todos estamos condicionados por lo que nos rodea, por lo que vivimos y por lo que sentimos. O sea,
eso es cierto, ¿no? Pero también igual, no sé, igual es algo inconsciente, ¿no? Igual es algo que... Igual es el, no sé.
Ha habido un accidente.
Igual es el propio destino, ¿no? No sabría.
No os preocupéis, ya decimos, te has cargado el decimocuarto trofeo de la regularidad. No.
Es que ha sido muy regular.
Nada, la próxima vez que no lo pongan ahí. Tú continúa con lo que estás comentando.
No, digo que igual es, pues, no sé, el camino a seguir, pero no especialmente por algo, ¿no? Sino pues porque vas por ahí y ahí te lleva. O sea, no...
Inconsciente, ¿no?
Sí, inconsciente. Hombre, o sea, también es cierto de las, vamos a decir, de las influencias que tiene cada uno. Sí. Las influencias, pues bueno, que tenemos en común. Sí. Que yo creo que se acerca igual más a eso, quizá, que al primer disco.
También puede influir el tema, lo que sea, la temática de las letras. Es evidente que si estás tratando algo que puede llevar a algo más reflexivo, sí, no es lo mismo que estar hablando de una noche de fiesta, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
En ese sentido también puede haber habido algún cambio.
También es cierto que... sí hubo un proceso de preproducción y producción de este disco, no es algo con lo que no habíamos trabajado, y si echamos la vista atrás y vemos cómo estaban las canciones antes y cómo están ahora, sí es cierto que todo está como más ordenado, ¿no? Más hacia la dirección que tenemos que ir,
sí,
y,
sí.
Y el hecho de haberlo producido y haberlo pensado de esa manera nos ha llevado a esto, nos ha llevado a decir, vamos a hacer que esto sea, como tú decías, más intimista pero más intenso, ¿no? A llevar ese rollo. Yo creo que ha sido el hecho de enfocar la producción, enfocar la composición de los temas hacia otra dirección.
Sois una banda que cambiáis mucho las ideas iniciales que tenéis en los temas a lo que luego finalmente se plasma. Es decir, ¿le dais muchas vueltas o más o menos, no sé, podemos decir que cuando sale una composición lo dejáis de la manera más natural, de más espontánea? Tal,
no, vueltas sí le damos.
Pero no muchas.
Pero tampoco, o sea, muchas.
No cambia mucho el tema, básicamente.
Pero bueno, sí que miramos un poco el número de vueltas,
más,
las
todavía.
Estructuras.
Lo que pasa ahora que desde que hemos hecho este disco... Al trabajar también con otra persona externa al grupo y eso, hemos aprendido otras maneras y ahora sí le damos más vueltas, pero incluso para hacerlo más, pues eso, más intenso, pero más sencillo, no tan enrevesado. Nosotros antes también nos íbamos mucho, o sea, el tema tenía, pues lo que, muchos pasajes, pero eso, una parte de caña, una parte lenta, una parte, no sé, ahora está todo como más homogéneo, ¿no? Entonces lo trabajamos más en ese aspecto.
Habéis trabajado con Kuen, que es un musicazo de la leche. Nosotros tenemos por aquí algún disco de Pest, que bueno, me pareció un grupazo. Siempre pienso que en directo le faltó algo más para conectar, pero lo que es en estudio, unas composiciones tremendas y unos músicos increíbles. Y habéis currado con él, que habéis, cuando has dicho, ¿no?, que habéis trabajado con una persona externa, de referencia en este caso.
Sí, a Kuen, sí.
Pero ¿qué tal esa experiencia? ¿Qué os ha podido aportar él? ¿Y por qué? ¿Cómo surge el contacto con él y por qué con él? ¿Qué creíais también que podía aportaros?
A ver, nosotros grabamos, cuando íbamos a empezar a grabar el disco, teníamos un tema que iba a ser un single y estuvimos probando en varios estudios, pues, a grabar una canción y a ver dónde nos gustaba más para grabar el disco entero ya. Y grabamos donde Álvaro, en Groove, y Kuel oyó ese tema un día que estuvo allí y le dijo a Álvaro, oye, este grupo quiénes son, tal, me mola, tal, no sé qué, y se ofreció y dijo, ah, veo muy guapo esto, pero creo que falta esto, creo que... Y así surgió el contacto, pues, mediante Álvaro de Groove.
Bueno, se han aportado algunos detalles, ¿no?, de estudios, sintetizadores y demás, que siempre habéis llevado ese estilo moderno, ¿no?, podemos decir. Pero no sé si en este disco se ha utilizado más, menos que en el anterior, porque el anterior no lo pude escuchar tampoco.
El anterior no llevaba ninguna secuencia, era solo guitarras y bajo.
Me daba la sensación, pero por meter la parte tampoco...
No tenía nada.
En este caso podemos decir que habéis utilizado más ese tipo de recursos, ¿no?
Sí, bueno, fue Q en el que lo propuso, ¿no? Porque él vino como... al principio del proceso y fue el que nos ayudó con esa producción, sobre todo a ver cosas que nosotros no veíamos en ningún momento, y él, son las cosas que tenía muy claras de dónde tenía que ir ese sonido. Y es lo que ha dicho Mogo, hemos aprendido mucho respecto a eso, sobre todo a cómo enfocar esas composiciones y a quitarnos un montón de prejuicios y un montón de cosas. Es como Un Año de Guerra, es como una versión de las canciones anteriores mucho más limpia, mucho más va más a lo que tiene que ir, ¿no? Y eso da más espacio a las cosas importantes que se tienen que escuchar y que se tienen que notar.
Eso sí, el tema es que luego no repercuta mucho en directo, en el sentido de que sean de que no sea algo tan fundamental, ¿no? De que no os haga llevar otro componente, por ejemplo, la banda, como ha ocurrido en algunas ocasiones, para meter ciertos aspectos grabados o ciertos arreglos, ¿no? También yo creo que eso vosotros le habéis dado importancia, porque si la gente os ve en directo, verá que sois un grupo que en directo sois, vamos, fuertes, agresivos y realmente directo.
Claro, el tema es que la única como condición que teníamos es que pudiésemos hacer el mismo espectáculo, el mismo concierto sin ellos. Es decir, no dependemos de ellos, pero sí aporta algo del disco, ¿no? Sí es cierto que muchas veces escuchar cosas pregrabadas o escuchar samplers echa un poco hacia atrás, pero lo tenemos en cierta medida como controlado para que no pegue, que no sea algo que no te pegue algo natural.
Eso es.
¿No? Eso es.
Que siga siendo natural la banda en directo. Vamos a poner algo más del disco y seguimos luego hablando sobre el mismo. Hoy he puesto Diferentes, que es uno de los temas, podemos decir, con un ritmo más fuerte, pero la gente habrá podido apreciar que luego se pasan por unas tesituras pues muy diferentes en cada uno de los temas de forma general. Ahora os dejo elegir a vosotros, ¿cuál os gustaría?
Pues mira, vamos, podemos poner Desaparecer, que en breve vamos a estrenar el videoclip que mostramos, que mañana acabamos.
Pues la número 6, le digo a mi hijo que la busque. Y vamos con este tema también incluido en Un Año de Guerra, este nuevo trabajo de Sol. Y por cierto, atentos, porque luego pues estaremos sorteando un par de discos de la banda. Ya os diremos cómo se puede conseguir. Los más habituales ya lo sabréis seguramente. Pero bueno, luego recordamos la forma de optar a uno de esos discos originales, que hay que valorar así la música, pienso yo. Y cuando encima te la estamos regalando, pues vosotros veréis. Así que estad atentos. Un Año de Guerra, que siga sonando la música de Sol.
Tanta mierda y sed.
Pues ahí está la música de Sol, recomendadísima, como podéis apreciar, una banda original dentro de este estilo, bajo mi punto de vista, porque se agradece, ¿no?, que haya bandas que hagan metal rock potente, con melodía, con esa influencia que me habéis dicho, de bandas americanas, en este caso cantando en castellano, y que no se parezcan a los que ya sabemos, ¿no? Yo, por lo menos en vuestro caso, es evidente, sí. Todavía habrá alguno que igual coge y lo dice, ¿no? Esto es muy, muy sober, ¿no?
Sí,
que,
lo típico.
Pero bajo, mi punto, sober, bajo mi punto de vista, el aspecto vocal es muy diferente, y también en el aspecto musical vais por otro palo. Yo creo que no sois una banda tan comparable. No. Y se agradece, que haya esa originalidad.
Yo no lo creo.
No sé si vosotros, eso es, si vosotros lo entendéis así también, que existe ese componente original, o tal vez vosotros tenéis otras influencias que sí lo veis como una referencia, como una banda que es un espejo en cierta manera, y tal vez pues yo que no, tampoco escucho toda la música del mundo, pues no he llegado a ello. Pero
es
bueno.
Que verdaderamente Sober no es ninguna influencia para nosotros. No. O sea, se puede, la gente lo asemeja por lo que tú dices, al final hay melodía, hay voz en castellano melódica, tal, y ya es. Si es así es Sober, y si es melodía y más guitarra, pues es Hamlet. Y, sí. Pero bueno, todos al final comparamos con algo, ¿no? Pero verdaderamente que nosotros, o sea, nos fijemos en, no es una referencia para el grupo, vamos. O sea, es más otros palos.
¿Cuáles serían, si queréis desvelarlas, porque igual vosotros queréis mantenerlo ahí en secreto, pero cuáles serían un poco los grupos que sí que diríais, pues nos hemos fijado mucho o nos han aportado mucho a nuestra música?
La verdad es que hay un montón de influencias. Por el principio, al principio se lo definíamos como una mezcla entre, pues, lo que puede ser la música que hace, por ejemplo, un grupo como Incubus, pero la velocidad que puede tener un grupo como Rise Against, y de repente al principio, en los orígenes, hasta había cachos que venían de Sevendas, de un grupo que no tiene que ver nada con nosotros. De repente la música es como una parte diferente, la voz, no sé. La voz puede tener influencias de cantantes como, pues, Daniel Dions de Silverchair, o no sé, cantantes más diferentes, melodías, sí, como puede tener, yo que sé, te hablo de gente como Bjork o Portishead, o pasarte a otro grupo pop o lo que sea, ¿no? Entonces son tantas las influencias que al final nos perdemos entre ellas y no sabemos algo. Es alguien de fuera el que tiene que decir, ah, pues me recordáis a no sé quién, o me recordáis a tal.
O sea, si no rehusáis el hecho de que pueda haber una influencia, un matiz pop en vuestra música, para nada, ¿no?
Para
que
nadie,
no os importa.
Que lo hay.
Ya sabéis que hay mucho purista y demás. Que claro, que te puede, también esto te puede hacer quedar un poco en tierra de nadie. Ser muy duros para los poperos, muy lo típico, ¿no?
Sí,
muy blandos,
sí,
para los metaleros. Mm-hmm. Pero a vosotros eso yo entiendo que os da un poco de lado, ¿no?
Para nada, o sea, creo que es lo que hemos hablado antes, de quitarnos prejuicios y del hacerlo todo. Siempre comentamos en los conciertos que hay un tema que no tiene distorsión. Para nosotros la distorsión era algo clave, el tener un estribillo potente con una distorsión que te defienda, ¿no? Y hay un tema que Cuben nos propuso, el no tener distorsión, el dejarlo totalmente desnudo, ¿no? Y ese es uno de los retos para nosotros, y el defender algo así es complicado para un grupo o para grupos que están acostumbrados a escuchar caña, por ejemplo.
Poca apertura mental y personalidad, que la banda yo creo que la tiene. Es importante.
Yo creo que sí, porque hemos aprendido sobre todo a conocernos mucho estos años entre nosotros, a tomarnos las medidas, que es importante, y a combinarlo para que salga este tipo de música.
Y ayer mismo, por cierto, hay que agradeceros mucho que estéis aquí, porque ayer mismo estabais tocando en directo. ¿Qué tal están yendo esas fechas de presentación del disco? ¿Con qué os estáis encontrando? Yo os pude ver con mi Dulce Geyser, la verdad que no era el mejor lugar, yo creo, para ver un concierto, pero bueno, a mí sí me da la banda, cuando os he visto siempre me ha dado buena sensación. Sobre todo la pena que os pude ver en Sonora, pues que allí sí que es un lugar evidentemente muy adecuado para ello, me transmitió muy buena sensación de transmitir energía, creerse de su propia película, eso también para empezar. Y saber escenificarlo y transmitir, porque pasa hasta un concierto, no solamente con el hecho de estar tocando, sino también transmitir con el lenguaje gestual, que también es muy importante, sí, sí. La escenificación. ¿Qué tal están yendo las fechas?
Pues la verdad es que muy bien, ¿no? ¿Asier?
Sí,
no, pero están saliendo conciertos, ¿sí? Hay oportunidades. O aquí contamos la verdad de la situación, sabemos que el panorama está muy mal para la música, y yo ya no le echo ni culpa ni a crisis ni no crisis. Yo creo que hay un aborregamiento tremendo. Los grandes medios de comunicación pues no nos hacen ni puñetero caso. Parece que les interesa más hacer algo con efecto sedante que realmente de estimular la mente, y yo creo que por ahí van un poco los tiros. Y sabemos perfectamente que eso repercute en la gente que está haciendo cosas pues con pues a su libre albedrío, ¿no? Como hay que hacer, yo creo, la música, porque sin libertad no hay arte, y sabemos que la cosa está mal. Pero dentro de eso, es bueno que pueda haber oportunidades, que haya un atisbo de vida, en el sentido de que se pueda abrirse puertas para que las bandas tengáis dónde tocar y dónde presentar vuestra música. Simplemente eso, ¿no?
O sea, yo no voy más allá de que estéis llenando el BEC.
Ya, ya. Ojalá, ya no,
en ese sentido, si sois una banda que siempre, yo desde que os conozco, siempre habéis tenido fechas.
La verdad es que sí es difícil encontrar no solo fechas, sino el no repetirte, ¿no? El no tenemos como una especie de radio de sitios donde tocar, y al final es difícil salirse de ese sitio para que vaya gente a verte, salir fuera de Euskadi para que vaya, y sobre todo eso, intentar no repetirse, porque a la gente, claro, si va a verte un bolo no te va a ver a la semana siguiente. Pero tenemos la suerte que hay mucha gente que viene a vernos, y sobre todo compartimos escenario con bandas que también llevan a mucha gente y que nos parecemos bastante, y bueno, poco a poco sí, pero sí tienes razón, y sí es cierto que cada vez la gente se mueve menos para ir a ver bandas pequeñas e incluso bandas grandes, así que está un poco... Sí,
bueno, pero pequeño y grande también va un poco en función del, claro, el número de gente que
eso
se mete.
Es, claro,
porque
eso.
Yo tengo que decir que a día de hoy, lo digo con total sinceridad, yo voy a ver a los grandes, pues porque son gente que nos han marcado y que nos sigue gustando mucho ver. Pero las bandas que hoy pueden aportar algo, yo creo que al que verdaderamente le gusta la música, no son los que ya, yo qué sé, te sacan un nuevo disco AC/DC, pues bueno, pues gran noticia, puede ser un disco muy bueno, pero quien tiene que aportar algo nuevo a la música sois los que estáis ahí en esa cara B del rock, ¿no? No, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso la gente lo tiene que entender, de alguna manera. Yo desde aquí lo digo, no sé si la gente estará de acuerdo o no, pero bueno, yo pienso que eso tiene que ser así, ¿no?
Totalmente, además que creo que hace muchos años, ayer lo hablábamos con la gente de Avida Dólar, de Barcelona, hace muchos años la gente se movía aquí mucho, en Euskadi la música siempre ha sido súper importante, el punk y el rock, bueno, y el metal ha sido de la hostia, y la gente se movía, Gasteche, siempre había conciertos y siempre la gente iba a los sitios.
Aunque no conocerías el grupo.
Sí, sí, claro, sí. Eso es, y de repente la gente ha dejado de ir, no solo por la crisis que hablamos antes, sino... porque quizás los medios o la forma de hacer la música es tan fácil ahora que hay tanta... No es que haya tanta oferta para ver, sino hay tanta música y hay... No sé, la gente igual se crea otros planes o cualquier otra cosa que pasan de ir a verte.
Claro, hay muchos matices. También es más fácil acceder a la música gratis y
a tanta. Pues, el problema es que hay tanta que ya no se devora igual.
Bueno,
que antes te comprabas un CD... O bueno, yo no sé, pero antes un CD te lo oías igual mil veces. Por decir algo... Y tenías tus dos o tres CDs. Ahora es que me has acabado de ir un disco y ya tienes el nuevo, el no sé qué, no. O sea, verdaderamente también... los grupos que sí te gustan, que los saboreas bien, pero lo demás lo oyes y, ah, qué guapo. Pero lo oyes, igual ya no lo oyes más. O porque como ya te está llegando nuevo y nuevo, es también lo bueno y lo malo.
También está bien el poder elegir. El problema es como,
claro,
como
sí,
normalmente
sí.
Dejamos que elijan por nosotros.
Claro.
El gran problema es ese, ¿no? Pero bueno, yo creo que el saber elegir, el tener un criterio, es fundamental. Y ver la música en directo, como estamos diciendo, porque además hablaba de lo que es el lenguaje gestual o la escenificación de la música, porque la música va mucho más allá de unos simples sonidos. Y en ese sentido, vosotros, de una manera muy natural también, sobre todo un poquito mirando pues, lo que es el cantante, ¿no? Vamos, sabéis transmitir de otra manera también, ¿no? Los sentimientos que puede haber en las propias canciones. Cambia mucho cuando además tienes la imagen de la banda que cuando solamente escuchas las canciones en tu propia casa. Y eso vosotros también lo cuidáis mucho, yo creo, ya digo, de manera natural. No es que ni os disfracéis, ni que os pongáis a hacer una... ni que os convirtáis en actores ni nada de eso, pero sí en gente que transmitís lo que estáis tocando.
Bueno, de hecho, en nuestro primer concierto pasó eso, tocamos en La Kelo de Santurce, y era nuestro primer concierto y nunca habíamos hablado de tocar en directo, de cómo no nos conocíamos en directo, excepto, bueno, Mogo y Asier, y con Johnny y Mogo y tal, pero no sabíamos qué iba a pasar, y pasó más o menos lo que pasa ahora.
Sí, bastante parecido.
Uh-huh. Eso es, de forma natural, también es como un poquito, yo creo que es por donde tiene que ir las cosas, ¿no? Y hablando de transmitir, ¿qué nos cuentan vuestras letras? Porque le he estado dando vueltas. Sois un grupo llamativo ya en los propios títulos, ¿eh? de las canciones y de los discos. La anterior era Teoría sobre la ilusión, que ya llama mucho, ¿no? la atención. En este caso, Un año de guerra. Hay un tema que se llama Un año de guerra. Un poco, ¿por dónde van esas letras? ¿Son un poco películas que uno mismo tiene en la mente, que tal vez solamente el que lo escribe lo puede interpretar, cada uno lo puede hacer suyo? No sé, ¿por dónde van un poco las letras? Porque digo, es la música es abstracta, porque son sonidos. Y en este caso yo creo que la letra también puede ser bastante abstracta.
Bueno, a mí personalmente y al resto del grupo también, siempre nos ha gustado los grupos en los que ponen una barrera, ponen una frontera entre lo que quieren que conozcas de ellos y no. Está bien saber un montón de cosas de la banda, pero otras no. Una banda como puede ser, por ejemplo Tool, lo hace muy bien, lleva esa frontera de hasta qué punto quieres saber de ellos, ¿no? En este caso, el concepto de Un año de guerra, aunque parezca de fuera que no es así, es algo conceptual. Un año de guerra trata eso, de un año que pasamos cada uno, pues, un año bastante chungo, ¿no? Pero como banda funcionamos muy bien. Y todos estos temas salieron durante ese año. Y al final todas las letras hablan de ello, ¿no? Hablan sobre lo duro que fue pasar ese año y sobre, no sé, quitarse ese peso de encima.
O sea, que es conceptual la obra, ¿no? Hay un enlace entre todos.
En realidad sí, o sea, sí. Todos, las 12 canciones, cada uno habla de cosas que pasaron. En este caso yo me ocupo de las letras, ellos se fían de mí, de que no diga ninguna burrada. Pero yo durante ese año, además yo estaba viviendo en Madrid y cada uno pasamos una época un poco difícil, pero yo me fijaba en lo que pasaba, tanto en mis cosas como en la gente de la banda en la que estoy, y al final iban saliendo esas letras, eran cosas naturales. En Teoría sobre la Ilusión era como un concepto sobre qué pasaría si, y en esto es sufrir lo que pasó en Teorías, ¿no? Es eso.
Y luego lo que sí está claro es que cada uno lo puede llevar a su propio terreno, sí, porque lo que tú me estás diciendo evidentemente no queda claro, reflejado, ¿no?
Eso es como...
Siempre digo que para ti estará clarísimo, pero a mí lo que me acabas de contar me has dejado...
No, pero yo creo que sí, cada uno puede interpretar un poco, sí, a su manera también.
Creo que es lo bonito, ¿no? Sí. Eso lo hablábamos en la presentación con Mi Dulce Geisha, lo hablábamos que ese año de guerra igual para una persona puede ser una semana muy dura, o puede, ajá, ser un mes, o puede ser toda la vida. Toda la vida de guerra, simplemente es eso.
Y luego también llama la atención algunos títulos, ¿no? Mismamente, ¿no? No sé lo que significan, o yo aprendo mucho con la música, la verdad. Sí. Pero Susano, ¿no? Por ejemplo, Susano, o un huevo, a ver si oigo bien, Bobetoya, pues son palabras que yo sinceramente pues no comprendo, ¿no? Por ejemplo.
Y bueno, es muy fácil, o sea, todo el disco está como, a mí siempre me ha gustado los cómics, un tema más friki, películas y tal, entonces me fijo mucho en un montón de detalles, de un montón de cosas que luego me dan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, Susano es el dios del mar de la mitología japonesa, uh-huh, pero también es una técnica ninja de un anime que se llama Naruto. Y habla mucho sobre eso, ¿no? Susano, en este caso, es una letra que habla sobre el mar, sobre el protegerse, ¿no? Respecto a lo que te pasa. Y en este caso esa técnica es como una especie de protección perfecta que dura muy poquito. Y es ese, en épocas duras en las que necesitas protegerte, pues es esa protección que necesitas. Por eso el Susano, el protegerse.
¿Y las iniciales IKG qué significan?
IKG viene de un cómic que lo escribió Joe Kelly y lo ilustró Ken Nimura, que se titula I Kill Gigants, yo soy una mata gigantes, y es la historia de una chica que juega el rol y que tiene una especie de lucha contra unos gigantes, ¿no? Y a medida, es una pasada de cómic, o sea, lo recomiendo totalmente, y a medida que vas viendo el libro vas descubriendo que esos gigantes son sus miedos. Son los miedos, es el gigante al que tienes que vencer y al final es una pasada.
No se extraña que tengamos fama de frikis todos en este caso, porque no es evidentemente de lo que hablaría cualquier persona, ¿no? Vamos.
No.
No sé si compartís todos también cuando tú escribes, lo compartes un poco con el resto del grupo o... Pues lo digo porque hay bandas que todavía me sorprende muchísimo, que igual llegan y dicen, no, es que las letras las escribe el cantante y yo no sé de lo que habla. Y hombre, pero lo estás tocando, ¿no? De alguna manera lo estás tocando, a ver si
bueno, tener un mensaje. Él las hace y nos las explica, pero bueno, él tiene... A ver, es que tampoco nos queremos meter en ese proceso porque él es una cosa que además hace muy bien y... No sé, le da también un rollo, pues, a eso, como decimos, al disco, porque él... Lo hace todo como muy listo. Lo hace todo y lo piensa mucho y es una cosa que no le gusta. Entonces nosotros, en el tema de las letras y melodías y eso, no nos metemos, pero porque es que tampoco creo que nos haga falta. O sea, estamos súper satisfechos con el trabajo que él hace y dice, a ver, pues venga, esta letra va de esto, nos lo explica, a ver, nos parece bien. Pero a ver, sí, desde luego nosotros no tenemos esa, pues yo ni yo te veo ni nada, o sea, vamos, ¿no?
bastante tienes con tocar la batería en cuatro, vale, grupos, o sea, que, y bueno, aparte currar,
pero me refiero que él, aunque lo exprese con esas movidas de los cómics y de los rollos y eso, pero lo hace llegar, pues como ha dicho, a las cosas del día a día. Y entonces nada, en ese aspecto
si ya te lo cuenta ahí, él, no te hace falta leer cómics.
No, pero aparte de eso, lo bueno que tiene que uno mismo también, cada canción, es lo que hemos dicho antes, que lo puedes interpretar, lo puedes llevar a tu situación, a tu momento, a tu vivencia.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué os gustaría conseguir con el disco? ¿Qué pasos os gustaría dar? Ya digo, aparte de llegar a llenar grandes estadios y demás, que bueno, eso, sí, evidentemente nos gustaría, ¿no? Pero bueno, ¿qué os gustaría conseguir o qué le pedís a este futuro próximo de la banda?
Pues...
que la gente lo escuche, básicamente, que se lo baje, que lo descargue, que se lo pase a la gente. El hecho de tener una copia física simplemente es algo, nos parece un poco frío el dar a la gente una dirección de una web o lo que sea, ¿no? Preferimos el que haya contacto físico, que te conozca o que te lo mande y que tú lo veas, que tú lo toques y veas lo que hay detrás, ¿no? Simplemente que a mí me hacía mucha ilusión coger el CD, comprarlo y leer quién lo había producido, las letras y todo eso.
Sí, eso es.
Entonces, que la gente lo escuche, el tener la oportunidad de tocar en sitios donde no hemos ido y no hemos tocado y que la gente vea lo que proponemos, que les guste o no, eso es otra cosa, o sea, eso no nos preocupa, simplemente queremos llegar a poder eso, al máximo de gente posible.
Como mínimo digo, es bastante respetable que se estén haciendo propuestas, pues eso, con originalidad, con personalidad y con una apertura mental. O sea, yo hasta ahí yo creo que eso es algo objetivo. Y luego, aparte, creo que el trabajo pues está muy bien plasmado, que hay emociones, que hay sensaciones y que es un disco, como os gusta muchas veces a los músicos. Mira, habías dicho que era conceptual y yo no lo había captado, pero como yo decía, es casi para meterse un poco en ese universo y dejarte llevar por ese sub y baja de sensaciones, ¿no? Sin ser una obra de progresivo, pero sin embargo, no. Sí, dejándote llevar por esos cambios de intensidad, de tonalidades, que yo creo que pues, lo convierten en un universo mágico, lo que realmente es la música, y creo que lo habéis conseguido. Así que por mi parte nada más, que os agradezco muchísimo que estéis aquí.
A ti,
la vida del músico es muy dura, porque hay que tocar y luego hay que levantarse para venir a la radio. así que para mí es un auténtico placer. Si queréis añadir algo más, pues lo podéis añadir ahora y luego pues ponemos un tema y decimos cómo pueden conseguir un disco de la banda, nuestros oyentes.
Pues nada, que muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos aquí, de que se oiga nuestra música. Y nada, y a la gente que nos oiga, que le gustemos y eso, pues decir que seguimos trabajando, que van a venir muchas sorpresas, que esta tarde mismo nos metemos con la preproducción de un EP, que esperamos sacar para después del verano, vamos a estrenar un videoclip. Después de verano habrá bastantes fechas de conciertos, queremos salir por ahí.
El tema de desaparecer, ¿no? Que nos
sí, está ya grabado y todo. La verdad es que lo grabamos en enero, pero bueno, ha habido problemas y tal. El chico que nos lo grabó ha tenido mucho trabajo y... Pero bueno, ya mañana por fin se acaba y no sé cuándo lo presentaremos o tal, pero espero que pronto. Y eso, seguimos trabajando en el EP que grabaremos... Pronto.
Y seguir dando prisa, ¿eh? Porque sigue habiendo discos. Cada poco tiempo hay un nuevo trabajo.
Y ahora incluso vamos a cambiar. En vez de hacer discos tan grandes, pues vamos a hacer un EP. Porque creo que es importante que todo el rato estén pasando cosas en la banda.
Sí.
Entonces vamos a sacar el EP y eso. Y tocar lo que se pueda. Después de verano intentar salir fuera. Estamos pensando también con los chicos esto todavía a dólares, igual hacer algo como ellos a ganar el disco también, igual hacer una gira conjunta o algo y eso, pero sobre todo pues movernos y que aquí va a haber noticias todo
el EP tendrá formato físico.
Seguramente, sí, intentaremos, sí. Si nos gusta.
Igual no una edición, igual no una edición muy extensa como este de tantas copias, igual más una edición más limitada y luego más para soportes digitales, pero física sí que va a tener, lo que igual no tiene es tantas como este, tantas copias que hemos invertido, o sea, igual hacemos una tirada más pequeña, ¿sabes? Pero bueno, que va a tener físico fijo. Vamos, o sea.
¿Qué tema os gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
Pues, no sé, elige tú, Asier.
Obliviate, por ejemplo.
Obliviate.
El número dos, nos lo selecciona Marijos y lo ponemos, y recordar a la gente cómo pueden conseguir tenemos dos copias para sortear entre toda nuestra audiencia y la forma de optar a una de ellas es la habitual, escribidnos a lamiradanegra@hotmail.com, insisto, lamiradanegra@hotmail.com, decirnos que escribís por el concurso de Sol, para que nosotros tengamos claro por qué nos escribís, y nos pondremos en contacto, pues de aquí a una semana, nos pondremos en contacto con las dos personas que resultan agraciadas con el trabajo, así que animaros, que la música es importante, la música en formato físico creo que merece mucho la pena, y aquí en este programa de vez en cuando pues la estamos regalando, así que y nosotros la valoramos muchísimo, y supongo que nuestra audiencia, si está ahí, pues supongo que también. Así que muchas gracias, Sol. Seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Sí,
disfrutamos un poquito más de nuestra música y hasta otra.
Muy bien, gracias.
Cuando las palabras sobran, todo está de más. Ya sé que es hora, desmontando cada historia. Dejo de soñar. Esta canción, cada vez que del sello asoma, no puedo parar, aunque le quema.
que todo fue una ilusión, improvisando este final, cuando todo puede ir mejor, mejor. Todo este silencio es normal. Si al borrar los símbolos detrás se esconde un odio temporal, yo necesitaba encontrar. Es todo lo que puedo andar, sopesando cada identidad. Todo es tan lento y tan pesado que ya dejo este calor. Fue una ilusión, improvisando este final.
Caras de Wolfram, el trabajo que nos presentaba Estampida en la noche de ayer en la sala sonora de Erandio, acompañados por dos buenas bandas, cada una en estilos bien diferenciados. Comenzaba la noche Isunauk, que les estamos viendo muchísimo en las últimas fechas, banda guipuzcoana de heavy metal. Muy clásico, con esa particularidad de la euskera, que evidentemente les emparenta con bandas como Sutagar, por ejemplo, los cuales no ocultan su debilidad y su influencia. Hemos hablado de ellos bastante últimamente, y más o menos lo mismo podemos decir de ellos. Yo me quedo con los conciertos que les vi en la Tung, también tengo que decirlo. Me causó mejor sensación entonces la banda. No es que ahora no me la hayan causado, porque el grupo es una joven banda que yo considero algo más que una promesa a día de hoy. Un grupo que seguro que nos va a seguir dando muchas alegrías. Luego teníamos a Radical Hardcore, una banda pues de larga trayectoria, formados en el 85, lo dejaron en el 93, regresaron. Para mi gusto personal, pues hombre, muy punkis, también lo tengo que decir, no es ni mucho menos mi palo, pero entiendo que para todo aquel que quiera hacer pogos como un loco, desde luego tiene más que justificado ese hecho cada vez que esta gente se suba a un escenario con proclamas de un mensaje importante, ya digo que en esa tesitura hardcore punk, pero a veces también bastante endurecida y embrutecida, bastante cafre, podemos decir, dentro de ello tiene importancia ese mensaje, y cuando menos, ya digo, para toda la gente que quiera montar una buena en un concierto, que quiera moverse, que quiera no parar, desde luego ellos ofrecen más que suficientes argumentos. Y posteriormente teníamos Estampida, en una actuación que se hizo corta, tuvieron que eliminar algún tema del repertorio, se hizo un poquito tarde en la noche de ayer, pero bueno, dieron buena muestra de lo que es su material, sobre todo centrándose en este último EP, del cual, llegado a un punto, pues tocaron del tirón todos los temas del mismo, es lo que venían a presentar como novedad. No es el mejor concierto que les hemos visto tampoco, hemos visto mejores conciertos de Estampida, lo que sí que se percibe, sobre todo no por temas suyos, sino por temas un poco ajenos, ¿no? Sonido, algún fallo y demás, que en esta ocasión pues no le acompañó, y tal vez pues eso no hizo que no fuera la actuación más redonda. En cualquier caso, se sigue viendo el endurecimiento de la banda, cada vez le meten más zapatillas, eso es algo que se nota mucho en los conciertos. En este sentido, el señor Walter Santoro pues tiene mucho que decir también ahora como nueva pieza en la batería. La verdad que un hombre, aparte de tocar la batería muy bien, como pudimos comprobar, espectacular, la verdad que el tío lo vive, y eso le puede venir muy bien también a la banda. Y terminaron pues con los componentes del grupo debajo del escenario montando una muy gorda para terminar la descarga, es decir, dejando la mejor sensación. Una banda que hemos visto, podemos decir, no crearse, porque claro, se crearon en Argentina hace bastantes años, 20, ni más ni menos, es decir, que no son nuevos en esto, pero les hemos visto crecer, podemos decir, desde que llegaron aquí o desde que les hemos venido viendo en los últimos años, y cada vez van a más, y musicalmente ofrecen composiciones más redondas, y técnicamente la banda sigue subiendo. Eso se nota también en sus directos. Enseguida estamos con la gente de Ira, vamos a estar hablando también con ellos, pero vamos a aprovechar para presentar alguna novedad, como este grupo italiano de horror death metal llamado Gravesite, que acaban de terminar la grabación de su álbum debut, que llevará por título Horrifying Nightmares, y que, bueno, pues edita en estos días. Es un grupo formado en 2014 por miembros de otras bandas como Hemophagus, Undead Creep o Cancer Spreading, y actualmente lo que nos ofrecen, tras una demo llamada Obsessed by the Macabre, es este Horrifying Nightmares, con el cual han fichado por el sello Stream Music. Así que un poquito de caña antes de pasar a otras cosas algo más melódicas. Aquí están Gravesite. We'll be right back. Seguimos con alguna presentación y ya mismo vamos con nuestros segundos protagonistas en el día de hoy. Esto que escuchas es una interesantísima banda que nos llega desde Zaragoza, también meten caña, pero en un estilo un poquito diferente. Ellos se llaman, o se califican como Epic Thrash Metal. Se fundan en el año 2013 tras el parón indefinido de la actividad de Adamantium. Y a partir de ahí, varios componentes de la banda dan vida a War. En septiembre de 2014 sacan su primer LP, el cual tenemos aquí este Back From The Shadows, con este estilo que mezcla influencias de bandas tan dispares como pueden ser desde el thrash de toda la vida, pues Metallica, Megadeth, Testament, o gente del metal más clásico como Judas Maiden, y algo también de ese metal nórdico tipo Inflames, por ejemplo Amon Amarth. Pues por ahí van los tiros, una mezcla bastante interesante. Os dejamos y os presentamos a Warg.
The dawn, the shield that guards the realms of men. I pledge my life to the night watch for this night and all nights to come.
Os hemos presentado a Warg, esta banda zaragozana, con bastantes cosas que decir en este estilo de música, entiendo yo. Cambiando completamente de onda, nos vamos con Ira, protagonistas de la segunda hora de programa hoy aquí en La Mirada Negra, la banda guipuzcoana de larga trayectoria ya, formados en el año 1998 bajo otra denominación, y a partir de pues eso, los años 2000 han venido editando hasta 5 trabajos, lo cual yo creo que no está nada mal, y además por la calidad que los mismos poseen, bien deberían de estar en otra consideración, bajo mi punto de vista. Ya sé que en esto pues me repito mucho, pero es que es así, y creo que por desgracia la música no está valorada al nivel que se merecería. Y en el hecho de separar, como muchos dicen, ¿no? Hay muchas bandas, pero hay que separar el grano de la paja. No me cabe duda que esto es grano y del bueno. Ira, una banda pues por la que sentimos una especial debilidad desde hace bastante tiempo, evolucionando de un sonido más heavy metalero a un sonido más melódico, hard rockero, pero siempre con una marca y con una seña de identidad propia, lo cual yo creo que es fundamental, y por supuesto atendiendo a un nivel de calidad tremendo. No hace falta que lo diga yo, simplemente escuchad lo que va a empezar a sonar.
We'll be right back. casi arte. Utz dagun ardoaren luna, urtzen duak lokartu ditan, izin egon naren, hundiro toa.
Pues ya digo que la música habla por sí sola en casos como el de Ira, una banda a la cual hay que decir que admiramos, que prácticamente además, me estaba comentando con ellos fuera de antena, uno de los primeros discos que yo personalmente recibí cuando empezábamos en esto de la radio fue Estopa Gainditus, que era su segunda obra allá por el año 2003. Y evidentemente alguien que empieza en esto de la radio, pues por afición, que lo seguimos haciendo, pero que tampoco esperas nada más cuando te llega un disco al buzón por parte de una compañía y encima de esa calidad, pues evidentemente esa ilusión la tenemos ahí. Y también por eso, en cierta manera, aparte de lo gran disco que fue, pues también es una banda con la que hemos tenido, pues no sé si decir afinidad. Vamos, que nos ha encantado, que nos ha encandilado y que siempre la hemos llevado muy dentro. Nos alegra muchísimo, por supuesto, que sigan en activo. Nos alegra que sigan haciendo discos de esta calidad. Y también nos alegra, ¿por qué no?, el hecho de que haya la suficiente libertad como para hacer el tipo de música que ellos consideren oportunos. El heavy metal que practicaban en un principio está clarísimo que queda un poquito de lado para pasar a una onda bastante más hard rockera, pero si atendemos al nivel de las canciones, yo creo que sigue siendo el mismo, es decir, un nivel muy alto. Y también hay una personalidad que sobre todo se plasma en la voz de Ibai Marín. Yo considero que uno de los grandes cantantes que tenemos, no solamente en Euskal Herria, yo creo que uno de los grandes cantantes que tenemos en nuestra escena de música a todos los niveles. Y Ira, por supuesto, una de las mejores bandas que tenemos. Y la tenemos aquí en nuestros estudios. Así que para mí, muchísimas gracias por estar aquí. Y que el viaje de verdad desde, pues eso, desde Donosti, desde Erzo, no sé dónde habéis venido.
Desde Donosti.
Desde Donosti, pues sí. Eso. Que os merezca la pena. Gracias, de verdad, por estar aquí.
Sí, por supuesto. Ya haber pisado ya el estudio ya para nosotros ha sido ya un momento grande. Haberte conocido personalmente, por supuesto, que teníamos muchísimas ganas de venir, de charlar contigo y por supuesto pues conocerte, ¿no? Y darte las gracias por cedernos tu espacio y un huequito pues en tu radio, ¿no?
Yo creo que merecido, y insisto, por la propia calidad que tienen ya las canciones. Es que esto no se puede quedar guardado en un cajón e iría a la humanidad por su bien, que no se lo pierdan. O sea, que no se lo pierdan, ¿no? Es que es una cosa curiosa, ¿no? La carrera que lleváis es fantástica, como banda. Ha habido cambios en la formación, que también hablaremos ahora de ello, pero son 5 discos que yo creo que para cómo están las cosas está bastante bien, para lo que han podido hacer otras bandas. 5 discos de un gran nivel, y sin embargo yo considero que Ira es una banda que no está reconocida al nivel que merecería, y que en vuestro caso, si esa injusticia que ocurre con muchos grupos, en vuestro caso es, si cabe, el doble, el triple, ¿no?, por el nivel que y la constancia que habéis tenido siempre.
Sí, nosotros también lo vemos un poco así, ¿no? Vemos un poco que, bueno, pues que la banda no está donde realmente debería estar, ¿no? Pero bueno, es un hándicap que llevamos peleando durante muchísimos años, y que creo que, bueno, que nos hemos lamentablemente acostumbrado, ¿no?, un poco a ese estigma. Y seguimos peleando y sobre todo trabajando muchísimo por lo que nos gusta, que es la música, ¿no? Uh-huh. Haciendo nuestros propios temas y haciendo rock, ¿no? Y al final para nosotros es importante seguir creando, seguir sacando cosas nuevas para seguir subiendo a un escenario, ¿no? Que es al final lo que más nos mueve y es lo que más nos emociona, ¿no? Y por eso es, más que nada por eso. Y que luego estemos o no estemos, al final ya no depende ya tanto de nosotros. Ahí hay otra parte, pues que bueno, pues que no, que igual no hemos recibido ese feedback, pero bueno, que ya te digo, ¿eh? Al final lo más importante es que sigamos teniendo esas ganas de seguir creando y de seguir haciendo cosas nuevas, y que haya gente pues que le guste, ¿no?, y que apoye lo que estamos haciendo, sean 1000 o sean 500 o sean 25, ¿no?
También hay que decir que el éxito de una banda a día de hoy es el hecho de continuar, porque ¿cuántos grupos conocemos que fichan por Warner, que fichan por nuestra compañía y es el último disco que sacan?
Sí.
Y eso por lo menos con vosotros no ha pasado, lo cual ya en sí mismo es un éxito.
Sí, tienes razón, yo creo que sí, y creo que nos sentimos todos muy muy orgullosos, ¿no?, de la trayectoria que llevamos, sobre todo de la constancia, ¿no? Es muy muy difícil. Cada uno pues bueno tiene su propio trabajo, aparte tenemos la banda, tenemos nuestras familias, yo tengo 2 hijas preciosas, y pues bueno, pues al final compaginar todo eso a lo largo de tantos años, pues bueno, cuesta, pero la recompensa es mucho mayor.
Uh-huh. Y además con este nivel, yo se lo comentaba el otro día a los componentes de 69 Revoluciones, digo, con el nivel que tenéis, es como, deberíais ser músicos de sesión, es decir, dedicaros profesionalmente a la música, aunque luego tengáis esto, ¿no? Mm. En vuestro caso no sé si puede ocurrir, porque también percibo que hay un nivel musical en todos los componentes, aunque hayan cambiado, siempre lo ha habido, ¿no? Pero ahora ha habido cambios. Ibai Marín es el que sigue realmente desde como vocalista desde el comienzo. Pero ese nivel lo tenéis todos los componentes. Yo no sé si aparte os dedicáis a otras cosas dentro de la música, si podéis en cierta manera, o que la música sea algo más que un hobby, por muy serio que sea, ¿no?
Bueno, yo por ejemplo, bueno, hola, soy Miquel, el guitarra de Ira, y yo por ejemplo doy clases en la Escuela de Música de Zarautz. Uh-huh. Y he hecho alguna que otra grabación o alguna colaboración para algún disco, pero yo sigo trabajando, claro, en mi taller y hago todo lo que pueda con el grupo, con la guitarra, pero por ahora, por lo menos, más que trabajo, es una afición, un hobby, sí, algo claro, que claro, nos gusta y que seguimos haciendo, aunque saquemos algo o no de ello.
O económico, porque se sacan otras,
sí,
cosas.
Sí, sí, claro. Me refiero...
Además, de hecho, yo diría, lo que realmente eres es músico, lo que pasa es que te tienes que dedicar a otra cosa para ganarte la vida.
Eso es, yo me siento músico, pero tengo que hacer otras cosas para, claro, tirar para adelante.
Cierto es que si no nos gusta así tanto el rock...
Sí, acércate al micro porque...
Cierto es, perdona, soy Manes el bajista. Cierto es que si no nos gustase tanto el rock y no nos uniese la amistad que tenemos, o sea, no estaríamos aquí y no estaríamos hablando ahora tú y yo sobre nuestro último disco.
Ha habido cambios de formación, del comienzo solamente queda Ibai, como decimos, pero no sé cómo ha estado la banda en los últimos años. ¿Hay una estabilidad con respecto a los últimos discos o ha seguido habiendo cambios de forma constante?
Hombre, el tema de los cambios de componentes también ha sido algo que, bueno, que nos ha estado siguiendo, ¿no? Durante estos años, y pero bueno, sí hay que decir que bueno, que estamos ahora en, pues con una estabilidad, ¿no? de componentes, que como bien ha dicho Manes, que nos une una grandísima amistad, ¿no? Que creo que es lo fundamental en Ira. Y los componentes que estamos ahora, pues que falta aquí Alex Lobato, que es el batería, pues yo creo que formamos una gran banda y una gran familia, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y bueno, luego ya, aparte de nosotros, pues tenemos una serie de gente que, bueno, que trabaja al mismo tiempo con nosotros de manera altruista, pues como ese nuestro diseñador, que siempre está al quite, ¿no? Detrás de al otro lado del teléfono, cada vez que necesitamos cualquier cosa, cualquier cartel, cualquier diseño, está siempre a punto ahí para darnos su mejor diseño, para poder ofrecer también, pues, al público una imagen que se merece, ¿no? Que se merece el trabajo, que se merece cada publicación que vayamos a hacer. Da igual que sea ya el trabajo del disco, sino que sea igual, pues anunciar cualquier concierto, cualquier evento, que esté acompañado con una imagen, pues eso, ¿no? Que sea profesional, ¿no? Y ahí está, pues, este diseñador, Keichi Siar. Y bueno, y tenemos, está con nosotros también trabajando, pues, Asier Kiriketa. Como manager tenemos a Ian Jauregui, de Son de Tres. Tenemos a nuestro técnico de sonido, Ashular Arizmendi. Y bueno, creemos que tenemos un equipo bastante completo que acompaña un poco a todo el trabajo de este último álbum, ¿no?
Igual falta una compañía, como en su día, por ejemplo, de EG, que fue la que nos hizo conoceros, por ejemplo, sí, venir más lejos. Siempre puede venir bien, lo que pasa es que sabemos cómo está el tema de las compañías. Aquellos eran otros tiempos también. EG, yo supongo que tenía una forma de funcionar que ni siquiera hoy en día las compañías han mantenido. Fue una pena que no continuara, porque yo entiendo que podía abriros puertas. Y fue una compañía que nos mandó, los pocos discos que nos mandó, siempre respondían a un buen nivel. Recuerdo también a las Prophecy, por ejemplo, que salieron, que salieron con ellos, me parece otra banda también sensacional. Pero luego es una pena que esa forma de trabajar, yo entiendo, aunque no lo viví por dentro, que más honesta, no ha podido continuar, ¿no? Con vosotros.
No, sí, la verdad es que fue una pena, ¿eh? Con Javi y con Juanan, la verdad es que teníamos una relación y tenemos una relación muy buena. Es gente estupenda, muy muy profesional, viven muchísimo la música, por eso al final ellos, bueno, decidieron montar el tema de la compañía, y de hecho fue una de las compañías que más empujó la banda, ¿no? Que hizo una promo que valió la pena, que realmente apostó, ¿no? En medida, pues apostó por Ira. Y fue una pena, pues que sí, que al final, pues la situación del mercado que estamos viviendo y que vivimos ya desde hace bastante tiempo, pues obligara a esta gente, pues pues a cerrar este este proyecto, ¿no?
El poco valor que se da a la música, Juanan y Javi San Martín seguro que se lo dan, evidentemente son, sí, son músicos, productores, pero el poco valor que se le da a la música, yo creo que es lo que nos está matando, y es algo que la gente muchas veces empieza a buscar claves de por qué esto no funciona. Esto no funciona por el hecho de que a nivel social la música no tiene la prioridad que tendría que tener. La gente se conforma con canciones vacías, que directamente no tienen absolutamente nada que aportar bajo mi punto de vista, y esto las instituciones tendrían que promoverlo de alguna manera como algo, yo entiendo, que necesario para que una sociedad realmente fuera una sociedad sana y no podrida, como le muestra esto. Pero bueno, igual es un tema muy profundo, pero es lo que realmente os termina matando. No es ya ni la situación ni de cómo funcionan las compañías, es de un poco el funcionamiento de todo, ¿no?
Sí, sí, al final todo yo creo que desemboca en eso, ¿no? En tener una respuesta social, ¿no? Al producto que tú estás sacando. Entonces, si no existe esa respuesta, vamos a decir, óptima, ¿no? Por parte de la gente, por parte del oyente, si no tenemos una cultura musical que apoye pues a las bandas que están saliendo, bandas grandísimas que se están pudriendo en el local porque no tienen un sitio donde poder expresar lo suyo, poder enseñar, poder... no vamos a ningún lado, ¿no? O sea, ya no solo las bandas pequeñas, sino incluso las grandes bandas, ¿no?
Sí.
Tienen que unirse, hacer fuerza para poder hacer giras, ¿no? Eso no se había visto hasta ahora. O sea, un Whitesnake siempre ha hecho giras ellos solos, y la última gira pues han estado rodando con Def Leppard y sí. Europe, ¿no? Al final tienen que unir fuerzas para poder llenar estadios. Quizás eso es un poco la prueba, ¿no? De que estamos bajando, ¿no? De que no le damos la prioridad, como bien dices, a lo que importa, ¿no? A la buena música, ¿no?
Claro, pues es algo que se trabaja desde un nivel muy alto y por desgracia estamos un poquito dejados de la mano de Dios. Bueno, yendo un poco a la trayectoria del grupo, ¿no? Hay bandas que podemos decir que van evolucionando de manera un poco constante, ¿no? Yo en vuestro caso tengo que decir que me perdí ese punto intermedio que pudo ser Sick, pero en vuestro caso el cambio parece que ha sido bastante más radical, ¿no? Pasáis del heavy metal. No es que luego haya un disco menos heavy, más hard rocker, y luego otro más hard rockero, así progresivamente, ¿no? Sino que parece que hay un antes y un después. La etapa heavy y la etapa más hard rockera.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, el cambio para nosotros fue... bueno, es algo que nos preguntan mucho, ¿eh? Y nos dicen mucho. Pero para nosotros el cambio fue algo muy natural. Sí puede ser, quizás puede parecer drástico, pero para nosotros fue un cambio naturalísimo. Fue algo que no fue meditado, no fue algo que estuvo, oye, vamos a hacer ahora, vamos a cambiar de estilo y vamos a hacer esto, ¿no? Empezaron a surgir los temas de esa manera y empezamos a trabajar los temas de esa manera, y era de la forma que más felices estábamos y de la como mejor nos sentíamos con lo que hacíamos. Entonces, por lo tanto, no había discusión posible.
Y luego yo ya conllevo que te cortaras el pelo y...
Sí, bueno, eso fue la culpa del suavizante. Era mucho trabajo.
También el hecho de cambiar de componentes puede hacer que cada uno también aporte lo suyo. Yo no sé exactamente cuándo se han ido produciendo los cambios, ¿no? En la banda. Pero entiendo que también influye, ¿no? Tú puedes ser el cantante y puedes tener unas cualidades, pero si tienes un guitarrista que compone de otra manera o que mete los arreglos de otra manera y que es más, lleva otra onda musical, también influirá lo suyo, ¿no?
Por supuesto. Ya cuando entró Johnny Turrino en SIC, ahí sí que bueno, tuvimos mucho cambio no solo musical, sino personal, ¿no? Y fue un chico que, bueno, es un chico que tiene muchísima personalidad. Y bueno, y sí que quizás arrastró en cierta manera a un cambio, ¿no? Al grupo. Y por supuesto que los componentes tienen mucho que decir en una banda. Entonces, somos cuatro personas que cada uno tiene sus ganas de expresar y sus ganas de decir las cosas de una manera determinada, y eso se apoya en la banda, ¿no? Y al final eso es lo que lleva a crear esos 11 temas o...
Bueno, vamos a poner algo más de música, porque además vamos a terminar la entrevista con un acústico, así que quiero que me dé tiempo a que habléis, a que se escuche vuestra música, que sobre todo es fundamental. Así que vamos precisamente con un tema que me elijáis. Yo digo de este disco, lo digo sinceramente, es que podía pinchar prácticamente cada uno de ellos, porque me cuesta, y ahora os preguntaré un poquito por lo que ha sido Doñu Berri en Villa, que ha sido un poco el single, podemos decir, pero bueno, cuesta decir cuál sería el mejor tema. Yo creo que he pinchado un par de ellos ya, o tres, ya no recuerdo bien, tres creo, y cada vez ha sido uno diferente, y yo creo que ahí está la prueba, ¿no? De que todos son fantásticos. ¿Cuál queréis que pongamos?
Hombre, yo la verdad no tengo ningún elegido, no sé cuál es el tema que más me gusta. Yo adoro todas las canciones, las toco súper a gusto. Sí es cierto que la de Rock Tonight pues me tiene muy dentro, porque me acuerdo perfectamente cuando Ibai me la mandó por, no sé si por email o por WhatsApp, y dije, esto es un cañón. Y ya desde entonces siempre me ha parecido muy buena canción, y sobre todo ya después de meter las guitarras de Mikel y todo lo demás, me parece muy, muy buena canción.
Es muy Bon Jovi, solo que con mejor voz.
por ejemplo.
A ver, la número... ¿Cuántas había? 11, la número 10, entonces...
Sí. Eso es.
Bueno, eso he opinado yo. Sí. Esto sí.
Estamos de acuerdo contigo, Manés.
Vamos con ese tema, ya veréis cómo tiene ese regusto a Bon Jovi. Grandísimo estribillo y grandísimo tema. Mari José, cuando quieras. Bueno, pues ahí hemos tenido ese fantástico tema, como todos, ya digo, los que se incluyen en esta obra, que recomendamos encarecidamente, vamos, no porque tengamos ningún contrato ni ningún interés más allá de lo que es el apoyar lo que nosotros entendemos como buena música, que es por lo que nos hemos movido desde que hemos empezado a hacer este programa hace 12 años, y en ello seguimos, y yo considero que ahí ha estado ese temazo que hemos escuchado también. Hablando un poco hemos hablado de esas dos etapas, ¿no? La más heavy metalera, la más hard rockera. La gente que os seguía lo ha entendido, porque hay mucho talibán. Yo en mi caso siempre me he considerado muy, muy heavy, pero también me considero sobre todo amante de las emociones, la buena música, y se acabó. Y es algo que además cada vez aprende uno más. Y a mí, vamos, me gustan las dos épocas y no sabría con cuál quedarme. De hecho, diría casi que me quedo escuchando este disco, este último, casi diría que me gusta incluso más lo que habéis plasmado en este, y no por estilo, sino porque tal vez hayáis estado más acertados. Si un día volvéis a hacer un disco heavy y estáis más acertados, digo, coño, es mi favorito, ¿no? Pero la gente lo ha entendido igual que yo, ¿o ha habido gente que por el camino, no sé, se ha quedado o se ha dicho, es que a mí ese rollo no me va?
Hombre, la gente sí, a ver, en general sí lo ha entendido, y bueno, y si no lo entiende tampoco es que nos preocupe demasiado. Pero sí es cierto que, bueno, que hay gente que sí se ha quedado como anclada, ¿no? En el ira del heavy metal, ¿no? Del Nortasuna, de los Topoak. Y sí que te lo dicen, ¿no? Que, hostia, que pues como que igual no les gusta, ¿no? Lo que hacemos ahora y por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no lo otro, ¿no? Bueno, son opiniones al final de la gente, y la gente tiene que opinar, por supuesto, y tiene que, si realmente lo sienten así, a nosotros nos parece estupendo. Yo siento lo que siento y yo por eso hago lo que hago, ¿no? Entonces, al final, pues como te he dicho antes, o sea, poca discusión hay en eso, ¿no?
El tema es luego tampoco renegar un poco de lo que habéis hecho, ¿no? Porque supongo que estáis orgullosísimos de aquellos discos.
Por supuesto.
Y que luego, yo en directo, sí que alguno, por lo menos, me corrige si no es así, tendréis que defender, ¿no? De alguna manera, que casen un poco las dos épocas y que vuestros seguidores, incluso vosotros mismos, representéis lo que ha sido vuestra sí. trayectoria. ¿Qué tal casan, pues eso, un directo en el que nos encontremos con canciones de aquella época y canciones de esta?
Para mí casa estupendamente, porque al final seguimos siendo ira, ira del principio, ira de ahora. O sea, yo tocar un tema del primer disco o tocar un tema del último disco, al final, para mí no existe diferencia. Al final no lo veo como una cuestión de estilos. Lo veo que son nuestras canciones, que son dos etapas, lo dividimos en dos etapas, pues lo dividimos en dos etapas. Para mí ha sido una trayectoria musical en la que nos hemos sentido muy a gusto con todo lo que hemos hecho desde el principio hasta el final. No cambiaríamos absolutamente nada. Y subir a un escenario y tener la posibilidad de poder ofrecer lo que nosotros sabemos hacer, eso, para nosotros eso es lo más grande. O sea, no nos centramos en que hay gente pues que le gusta más el primero, que a otros dicen que, joder, que nos hemos vuelto blandos, otros dicen que no sé qué. Que sí, que digan, que me parece estupendo, me parece muy bien, porque la gente tiene que opinar, y para eso está. Tiene que opinar, pero sobre todo tiene que disfrutar. Para mí eso está, ahí está la base, y lo más importante está ahí. Que tú puedas coger un disco, me da igual que sea de Ira, como si es de cualquier otra persona u otra banda, que tengas la posibilidad y la suerte y la fortuna de poder disfrutar ese disco. Eso es lo más grande.
Bueno, de todas formas, esto hay que decir que tiene mucha fuerza. La fuerza de las canciones no se encuentra en tocar más rápido o más fuerte, sino en el hecho de que algo dentro de ti, podemos decir, que se levanta, ¿no? Y hay grupos que hacen mucho ruido y que realmente no me producen nada dentro, y si además escuchas esto, y sí que te viene a mí me viene a la mente, y no es por utilizar un tópico, ¿no? Que es el tema del rock de estadios, ¿no? Que se llama así. Pero no en el sentido de que me imagina la banda. Bueno, sí, de hecho, la imagen que me viene es de un gran público realmente recibiendo toda esa emoción y transformándola, ¿no? Dentro de lo que es esa comunión que puede ser un directo. Y es lo que me inspira, es la imagen que me inspiran estas canciones, y ya me ocurría con el anterior de Light. Eso es realmente fuerza, ¿no? El hecho de ver algo grande.
Eso es.
Y de sentir algo grande, algo grande dentro. Y esto yo creo que lo refleja perfectamente. Bueno, lo que ha sido la composición de los temas, yo creo que hay una afinidad, en este caso, claro, con The Light, por lo menos. Hay temas que pueden llevar una onda, ¿no? Que se pueda asimilar con aquella. La forma de trabajar ha sido un poco parecida, ¿o ha habido diferencias?
Bueno, ha sido parecida, pero bueno, ha habido cambios. Para este disco, bueno, invertimos algo de de dinero pues en montar un pequeño estudio en mi casa, pues un humilde home studio, ¿no? Donde hemos ido pues maquetando ideas y cosas, ¿no? Canciones y bueno, al final componiendo el disco entero, con más canciones que había y tal, y bueno, y eligiendo un poco las mejores canciones. Ahí hemos podido trabajar pues todas las guitarras de Mikel, los solos, los arreglos, todas las líneas de bajo que Manés venía, bueno, se traía su línea y al día siguiente me llamaba y me decía: Ibai, joder, he estado tocando esto, no me gusta, vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces la posibilidad, hoy por hoy, con toda la tecnología que hay, el tener la suerte de poder decir, oye, pues pásate y vamos a mirar esas líneas, a ver qué es lo que ves, y joder, y conseguir unas líneas de bajo con la batería, pues que demuestren esa presión, ¿no? Que te pega en el pecho. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido la diferencia esa, ¿no? De tener esa herramienta que hemos utilizado para componer este disco.
Pues os tengo que dar la enhorabuena por el sonidazo que se ha plasmado. No, es la primera vez que lo habéis hecho, además, de esta manera.
Sí, sí.
La primera vez, pues el...
Pero bueno, o sea, eso ha sido para maquetar los temas, ¿eh? Luego hemos ido a AME Studio A, que con Axula Arismendi, que ha sido el gran artista de grabar el disco.
Creo que en caso tampoco es el estudio que yo más conozca, por lo menos, ¿eh? O sea, que no. Quiero decir que no estoy muy acostumbrado a que vengan bandas produciendo desde allí, así que el sonido sigue siendo muy bueno, y la masterización se ha llevado a cabo en Doctor Master.
Eso es.
En Donostia. Yo creo que el conjunto es un sensacional sonido. La producción es importante, pero supongo que también la propia calidad de los músicos, de donde no hay no se puede sacar, ¿no? Y cuando hay, supongo que también será más fácil. Entiendo,
sí,
yo.
Sí, al final creemos que ir preparados al estudio es muy, muy importante. No nos gusta dejar las cosas a la improvisación, aunque hay gente pues que es más de eso, ¿no? Más de improvisar. A nosotros nos gusta, bueno, llevar los temas bien claros, y cada uno que cumpla su papel tal y como habíamos acordado, ¿no? Que no haya nada, ninguna pincelada rara que nos pueda despistar, porque al final lamentablemente, como bien hemos dicho antes, no nos dedicamos a esto, tenemos un tiempo pues para grabar, que bueno, que nos hemos tirado nuestro tiempo, pero al final llevar una disciplina nos parece importante.
Bueno, la música que hacéis cada vez pide más el hecho de incluir más detalles. En el anterior trabajo ya había algún tema que incluía incluso algunos vientos y demás, y este disco hay algunas canciones que casi lo piden. Sí, se han metido algunos arreglos, algunos pequeños arreglos, es decir, que cada vez existe como una mayor riqueza, sin pasaros a hacer nada, yo que sé, para frikis musicales directamente del progresivo y demás, ¿no? Pero sí que cada vez existe más esa riqueza de que más detalles pueden aparecer en cada una de vuestras canciones.
Bueno, en este último disco, por ejemplo, como has comentado con el disco anterior, que habíamos metido metales y demás, en este disco, por ejemplo, hemos metido algunas teclas, algunos pianos, algún jamón por ahí, que nos ha ayudado Freddy Peláez, otro gran músico también, desde Beasain, y pues no sé qué decirte, todos los detalles y arreglos y que hemos también
el gran,
hay una
orquestación,
no,
bien,
Nacho el gran creado, ¿no? Nacho Ferrer también nos ha ayudado a hacer unas orquestaciones con violines y con todo el rollo orquestal que pueden aparecer en el single Don Uberri en Villa, o en el tema acústico Bulevareko Geltokian.
Sí, al final son detalles que en principio no teníamos pensado meter en ninguna orquestación.
La propia canción te lo pide.
Sí,
y de visualizarlo.
Fue el propio Axula Arismendi quien propuso: oye, ¿y por qué no metemos una orquestación? Tengo un contacto en Valencia que es Nacho Ferrer, tal, es un compositor muy fino y tal, y bueno, le mandamos la canción, nos mandó la idea, y la verdad es que nos gustó muchísimo cómo quedaba le da un toque muy muy cinematográfico, muy muy de banda sonora, ¿no? Y bueno, nos gustó una barbaridad como la fuerza que le da al final.
Luego en directo esto nos pide llevar otro músico, se puede con samplers se puede llevar.
Exactamente, sí. Nosotros ahora vamos con samplers, y bueno, y teniendo unas, pues, unos requisitos técnicos mínimos, podemos pues disparar estas orquestas.
También es cierto que justo esta canción que estamos, la de Doña Remilla, ya solamente de cómo la traíamos, digamos, de casa de Ibai, cómo la teníamos preparada, que era un rollo sureño, un rollo acústico, un rollo con mucho coro gospel, que tal vez ahora se haya perdido. Ya el tema en sí ya era muy grande, entonces ya, pues, ya cuando le cambiamos con nuestra orquestación ha cogido otro color, pero cierto es que alguna vez escucharéis la versión original y fliparéis también.
Y también ese tema fue el que además recibimos de adelanto, así un poco el single, podemos decir, del disco. Es una declaración de intenciones, ya el propio título, ¿no? Doña Berrien Villa, busca nuevos sonidos, ¿no?
Sí.
Y de nuevas emociones, también sí. Añadiría yo, ¿no? Un poco la habéis elegido más por eso, por el significado, que porque tuviera que ser el tema más representativo, que evidentemente no tiene por qué serlo, porque luego hay canciones que van muy por otro lado. O sea, es un tema pues lento, más reposado. ¿Por eso lo habéis elegido un poco como presentación?
Sí, por eso y porque... Y bueno, luego tiene otra parte también, pues unas miras estratégicas, vamos a decir, ¿no? De intentar entrar en el mercado quizás con otro pie, que pueda facilitarnos... pues que la escucha de la gente pueda ser diferente, que sea una escucha más abierta, que puedas llegar más fácil a mayor número de oyentes. Uh-huh. Eso hay que decirlo, ¿no? Al final lo haces con miras estratégicas también para poder, bueno, para poder poner ese gancho, ¿no? Ahí creemos que es un temazo terrible. Y por supuesto el significado y el sentido de la canción va un poquito con todo el cambio que hemos hecho. Hemos hecho un cambio de estudio, de grabación, hemos hecho un cambio de imagen. Bueno, hay muchísimos cambios que hemos querido plasmar pues a través de ese tema.
También para que la gente se olvide un poco las etiquetas, porque yo digo que sois una banda de hard rock porque es lo que sois ahora mismo, es lo que hacéis aquí, pero ese tema en concreto ya no es de hard rock, ese es un tema de música directamente, o sea, ahí no habría calificativo exclusivamente en Doña Berrien Villa. También es en ese sentido el tema más abierto, claro.
Sí, más que nada por eso, por lo que te digo, por la intención de no estancarte con ciertos oyentes y quizás abrir un poco más las miras.
Bueno, las letras le dais importancia en el sentido de que yo creo que son letras bastante personales de forma general, pero es algo que cuidáis.
Muchísimo, muchísimo. O sea, para mí, yo escribo las letras y para mí que las letras tengan muchísimo sentido y que tengan muchísimo trasfondo y que sean letras sentidas, para mí lo es todo, porque al final el mensaje no solo lo transmites a través de la música, que también, sino también con lo que dices, ¿no? Para mí es muy importante hablar de lo que sientes y de lo que realmente piensas, ¿no? Y con esa firmeza poder llegar a la gente, ¿no? Que luego la gente puede interpretarlo como bien le venga y como en ese momento se pueda sentir, ¿no? Que esa es la magia de todo esto, ¿no? Pero el darle importancia a las letras es vital para mí.
Bueno, colabora en el disco Mikel Bizar de Jared, para mí de Divididos, de Flying Freak sobre todo, que fue sobre todo lo que más nos gustó a nosotros. Y la verdad que fue una alegría, porque cuando lo vi, dije, pues pedazo de dos voces juntas, y digo, por fin va a cantar algo que sea verdaderamente duro, ¿no? Después de esta época de Yare, y que no se me enfade, pues que va un poco por otro lado. Pero lo habéis adjudicado, no sé si vosotros o él lo ha elegido, uno de los temas realmente, este sí podemos decir, un poco más reblandecidos, ¿no? Que es el Pinche Urdiña. Uh-huh. No sé si porque vosotros veíais que ahí encajaba él, o incluso yo que sé, él mismo lo eligió.
Sí, bueno, ya son años que le conocíamos a Mikel y Divi, Mikel Bizar o Mikel Flying Freak, como queréis. Y teníamos, ya cuando estábamos haciendo las canciones, como que queríamos meter pues alguna colaboración, ¿no? Pues para que tenga algo más el disco, algo más para ofrecer. Y nos vino pues algunos nombres, algunos cantantes y tal. Y al final decidimos como que nos gustaría hacerlo con Mikel. Y pues le comunicamos con él y bueno, el tío vino encantadísimo de poder grabar. Le gustó la canción, bueno, y la canción la elegimos. Pues tampoco sabría decirte por qué, pero era una canción pues de las más, posiblemente de las más abiertas o las más fáciles de escuchar, junto con Doña Berrien Villa, que entra muy bien, y con el rollo que ya está llevando él junto con Jara y tal, pues nos dio como que podía casar bien. Le mandamos la canción, la escuchó, le encantó y ya te digo, vino al estudio, pues estuvo toda una tarde grabándola, dándolo todo. La verdad que desde aquí le damos un fuerte abrazo y un saludo a Miquel y nada, la verdad que estuvimos muy, muy a gusto con él.
No, también hay que decir que, por cierto, que la colaboración queda genial. No sé si os habéis dado cuenta de que en este estilo no hay muchas bandas en Euskadi cantando en euskera que estén haciendo exactamente esto. Estamos muy acostumbrados al heavy metal, cantado en euskera, metal más moderno, más industrial, o incluso pop hay también, pero hard rock en concreto, yo no sé por qué, nunca han surgido excesivas bandas utilizando el euskera como lengua. Digo, no sé si os habéis dado cuenta, van a decir, no, es que eres un ignorante de la leche, no conoces la escena y hay 200.000 y me las estoy perdiendo, pero vamos. Pero es verdad, ¿no? Yo tengo la sensación de que no es un estilo muy habitual para utilizar en concreto este idioma. O sea, lo cual os da un punto también para, pues, extra de originalidad.
Sí, sí, lo cierto es que cuando Miquel le propuso a Freddy Peláez meter el tema del Hammond y las teclas y tal, él mismo decía justo eso mismo, ¿no? Estaba hasta arriba de trabajo. El tío decía, es que no tengo nada de tiempo. Dejarme escuchar los temas a ver qué es esto, porque si realmente no me gusta, no lo voy a hacer. Y él dijo, ¿no? Hostia, es que hay pocas bandas aquí en Euskal Herria, pocas bandas que hagan vuestro mismo estilo, ¿no? Le recordaba mucho pues el rollo Journey, el Toto y tal, bueno, pues las voces y le gustó mucho y por eso accedió, ¿no? A hacer la colaboración, ¿no? Y sí, yo creo que sí, que no hay muchas bandas.
Yo no sé a qué se debe, si es porque el euskera es un idioma que suele sonar fuerte o suave, sí, y tal vez para este punto intermedio no. Pero vosotros lo habéis conseguido emplear a mi maravilla.
Habrá, ¿no?, bandas de rock and roll o hard rock más callejero o más, por decirlo de alguna forma, más macarra, pero cantando en euskera y siendo tan melódico y acercándose incluso al AOR, pues la verdad que no hay muchas bandas, no conocemos.
Bueno, para la entrevista como tal, aunque os haga todavía alguna preguntilla más, vamos a decir que llega hasta aquí. Lo que vamos a hacer es escuchar un tema más y ya nos preparamos para el acústico y despedimos. Con otro tema que pondremos después también, por supuesto. Vamos a escuchar bien el disco, ¿no? Ahora, ¿cuál os gustaría que pusiéramos?
Uno pues,
que os dé tiempo para prepararos, afinar, calentar la voz.
Pues, por ejemplo, ¿con qué podemos seguir?
Pues Burbuja, así.
Burbuja, bueno, mismo, que aunque digan que hemos pasado del heavy metal al hard rock más blando, que el cambio no es tan drástico, que seguimos siendo Ira. Aquí tienes una muestra de,
ay, ay, ay,
de
siempre,
lo que seguimos haciendo,
siempre,
que es
siempre queda
nuestra música, sí, lo que nos gusta y que ahí está y que se nota.
Venga,
grande,
vamos,
Miquel.
Vamos con Burbuja.
Signals gate back in sight.
Pues ahí tenemos ese tema contundente, como bien decían ellos, con un buenísimo ritmo de guitarra y manteniendo esa esencia pues un poco más heavy también. Esto es música al fin y al cabo abierta y que toca diferentes palos, como podéis apreciar, y en cualquier caso, música de gran nivel. La vamos a tener ahora aquí, en directo, en algo que siempre se hace muy especial, que son los acústicos en directo en la radio, en nuestros estudios. Así que directamente pues le vamos a dar paso a la banda para que, cuando quieran, pues que nos presenten el tema que nos van a interpretar y que arranquen con ello, cuando queráis.
Este tema se titula Nire Onen Azu y bueno, habla un poco de, pues bueno, se la compuse a mi familia directamente, a mis niñas y a mi chica.
Fantástico, emotivo y vamos, sublime, diría yo, el tema que nos han interpretado, lleno de sentimiento aquí en directo en los estudios de Zopimpe Ratia. Recuerda que estás en La Mirada Negra. Bueno, he hablado mucho de ti como cantante, que aquí se ha demostrado, ¿no? Absolutamente espectacular, lo que como nunca te he visto como guitarrista, ¿no? Tal vez en el sentido de guitarrista. Es que me sorprende que, pues lo normal con este tipo de voces es que al final acabes dejando la guitarra, ¿no? Y que te dediques exclusivamente pues a cantar, ¿no? Frontman y ya está. Pero no sé si como guitarrista también para ti pues es una labor fundamental como músico.
Sí, me niego a dejar la guitarra. Es algo que me gusta muchísimo. Para mí, a ver, yo soy cantante y mi instrumento es la voz. Eso lo tengo muy, muy claro. Pero me encanta tocar la guitarra. Me encanta tocar la guitarra encima teniendo al lado a Mikel. Para mí es emocionante, no lo siguiente, ¿no? Tener un gran guitarrista que me acompañe. Bueno, que la acompaño yo al final, ¿no? Pero me encanta tocar la guitarra. Entonces, me niego a dejarlo.
Y estábamos colocando el micrófono y se me ha ido un poquillo la olla. Pero a nivel técnico y demás, como músico, como instrumentista, como guitarrista, lo que es solo como guitarrista, ¿cómo te defines?
Bueno, yo soy un guitarrista rítmico. Soy un guitarrista rítmico y, bueno, llevo todo el peso de la rítmica. Me considero, pues bueno, que tengo una derecha que manejo bien, que para mí que es la que manda, y bueno, y para los solos ya le tenemos a Mikel, que es un auténtico fenómeno, ¿no?
Bueno, pues Ira, para mí un auténtico placer haberos tenido aquí, que las puertas están abiertas para que volváis cuando queráis. En cualquier caso vamos a seguir seguro en contacto. Espero pronto quitarme esa espinita de veros en directo. Y bueno, que mi más sincera enhorabuena por este disco y por la trayectoria, porque si hablamos de música como tal, es evidente que Ira es una gran banda de música y el estilo yo creo que queda un poco de lado. Para terminar la entrevista, pues añadid lo que queráis antes de que elijamos un último tema.
Vale.
Y lo que queráis lo podéis añadir ahora.
Pues nada, si nos permites, nada, decir que bueno, el día 19 tocamos en Sondica. En fiestas y bueno, y que esperamos que reventar aquello. Y especialmente darte las gracias a ti por cedernos tu hueco, tu espacio, por darnos tanta cancha, por ser tan profesional como has demostrado ser, por trabajar durante tanto tiempo y bueno, y eso, nuestras más sinceras gracias para ti, ¿no?
Bueno, pues yo creo que igualmente vosotros a nivel profesional, a nivel de lo que hacéis, yo creo que os lo ganáis directamente. Ojalá. Soy profesional de la conducción. Y pasa como vosotros un poco, ¿no? Esto es un poco el hobby, pero también, pues claro, me gustaría considerarme locutor y poder hacer muchísimas más cosas con mayores medios y, en fin, uno siempre se queda con la espina de que tal vez se podría hacer más por la música, pero como por desgracia nos pone la zancadilla encima si intentamos hacerlo, pues no queda más remedio que hacerlo desde un pequeño rinconcito donde hemos estado, pues, orgullosísimos de teneros aquí. ¿Qué ponemos?
Pues ahora te toca
hacer el Pues Same by your same.
Pues para terminar, además, el programa, ¿no, Mari José? Estamos ya casi fuera o prácticamente fuera. Pues lo dicho, pues vamos con ese Same by your same, ¿lo tenemos? Vamos con ese tema, también un tema que tiene pegada, que tiene fuerza. Y lo dicho, estamos en la siguiente. Hasta otra.
Encantado, hasta gracias.
Txera eraman itzegiteko astirik ez baitugu izan zer enpresa duzu da indik nik hemen bado beste zerbeza bat aurrekoak aspaldi joan bai dira kontai da zu zure bizitza nire azaspertutan agota emai da zu arnesak emai da zu urtun dut eta
entzun da guztiak.